cómo no.
Bueno, estamos conversando con Tamara Lali, licenciada en comunicación, periodista y miembro de la Asociación Cultural Siria, justamente sobre esta crisis humanitaria, así hay que llamarla, de los refugiados que hoy están tratando de buscar un mundo mejor en Europa, pero que en ese intento de buscar la vida encuentran la muerte.
Desde el comienzo de la crisis, los medios de comunicación tuvieron un rol fundamental en disfrazar lo que estaba pasando, en manipular información, en ocultar información, en no visibilizar algunas cosas importantes. Entonces, yo estoy hablando de grandes cadenas, obviamente no hablo de...
No,
de
obviamente,
música, ¿no?
Sí.
De grandes cadenas que son de donde toman el resto, los medios, por ejemplo, aquí en la Argentina, toman de las grandes agencias de noticias, las llamadas cinco hermanas, que ellos responden inclusive a sus propios gobiernos. Nosotros sabemos a quién responde el CNN, a quién responde la BBC, a quién responde Reuters. No responden a un grupo de periodistas, sino a los de baja en línea desde el Departamento de Estado, y lo que hay que decirlo. Uh-huh. Los periodistas se pueden sumar o no. Uh-huh. Hay casos a partir del conflicto en Siria que han expulsado a colegas, por ejemplo, de la CNN, han expulsado a dos colegas por decir la verdad de lo que estaba pasando en Siria.
¿Te acordás qué colegas fueron?
No me acuerdo el nombre, pero uno lo puede googlear.
Lo vamos a googlear, sí.
El nombre por lo menos de la más importante.
Es decir, que hay una relación, obviamente, que responde a intereses y a una postura con respecto a estos conflictos, ¿no? ¿Y a qué mostramos?
Y aparte de fogonear a una oposición inexistente en Siria, una oposición, uno podría llegar a decir inclusive virtual, porque esa oposición que en realidad la inventaron de ex inmigrantes, pues yo ya no los llamo más inmigrantes, pero cuando ya son ciudadanos de un país y trabajan para ese país, trabajan para el Departamento de Estado de Estados Unidos, ya no son más inmigrantes, sino son norteamericanos y claramente con un objetivo definido. Entonces, han inventado, por ejemplo, la mayoría de los medios en Argentina, desde diarios muy importantes, tomaban la información del llamado Observatorio de Derechos Humanos en Londres. Uh-huh. Ustedes saben quién es ese observatorio. Se creó en marzo del 2011, justo cuando comienza la crisis en Siria. El dueño de ese observatorio ni siquiera es periodista. Era un vendedor de falafel, una comida árabe, que se vende en Londres. Está todo bien, cualquiera puede llegar.
Sí, está todo bien.
Pero este señor ni siquiera tenía el oficio de informar, y de repente este señor aparece siendo la fuente de todos los medios de difusión en el mundo. Entonces, ¿y él de dónde se nutre? De lo que se llama periodismo ciudadano, ¿no? Ciudadanos con celulares de alta gama, sacando fotos y mandándola por YouTube o por Facebook, no sé, alguna forma, por mail, mandándola a este señor, y este señor se encargaba de difundirla. Ni siquiera fue Siria, no conoce lo que es Siria. Entonces, esa es la responsabilidad que han tenido los medios en la crisis que hoy vive esta gente. ¿Y cuál es la responsabilidad que tendrían que tener? Es de informar, la verdadera información, ser fieles a la información, no tergiversar nunca la información. Para eso uno tiene la ética periodística. Cuando uno estudia periodismo, lo primero que le enseñan es tener esta ética. Después muchos la distorsionan, ¿no?
Uh-huh. No, completamente de acuerdo, obviamente, y que vos estás... ¿qué pensaste cuando viste la foto de Kurdi?
A ver, yo soy madre. Uh-huh. Y creo que a mí se me heló la sangre cuando vi esa imagen de un nene como si estuviera durmiendo, ¿no? Como uh-huh. si hubieran sido mis hijas durmiendo en la cunita. La verdad que, bueno, uno se pone a llorar en lo primero, se te revuelve el estómago, no sé, es algo que entra en las entrañas y te marca. Yo creo que esta foto va a marcar para siempre. De todas maneras, he visto imágenes mucho más crudas.
No, no, exactamente, yo también.
Lo que pasa es que esta imagen es como que yo creo que a partir de aquí hay otra historia, ¿no? Uh-huh. Que contar. Hay relatos ya para escuchar. Este es un chiquito con nombre y apellido. Salió el papá ayer uh-huh. a hablar, a decir cómo fue que se hundió su familia. Entonces, a mí me horrorizó, pero también me indignó que a partir de esta foto se empezó a hablar de la crisis que viven uh-huh. cientos de miles de sirios.
Por eso te preguntaba, porque, a ver, fotos de este tipo deben haber todos los días, llegan informaciones y sabemos y estamos, y son números, ¿no? Cuando los 60 millones son números, sin embargo, bueno, se convirtió una imagen muy simbólica, muy fuerte, muy cargada de información esa foto, ¿no? Muy cargada de...
Ahora que estamos hablando, están... Sí. Pasando por la frontera 24.000 personas.
Sí, caminando, que están yendo
de un país a otro.
De un país a otro, sí.
Soportando la represión de las policías.
No, y la represión también de grupos reaccionarios, como por ejemplo hoy, que un grupo neonazi apedrearon a... Digo, qué locura, ¿no? Porque, digo, hasta cuestiones tan... esta reacción, esta cosa discriminatoria, xenófoba, racista, ¿no? Fueron hasta la puerta de la estación de trenes y un grupo neonazi empezó a las pedradas contra las personas que estaban ahí viendo si podían subir o no al tren, y después tomaron la decisión de seguir caminando, ¿no?
Bueno, esa es un poco la responsabilidad de esos países.
Claro. Es así. Tamara, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que hablar. Vos sabés que en la Argentina está el programa Siria para recibir a los refugiados. Ojalá puedas convencer a algunos de tus amigos y algunos de tus familiares para...
Yo preferiría que no salga ninguno de Siria, te digo la verdad, sí. Porque Siria, su población es 22 millones. Uh-huh. Si todos esos desplazados salen, que son los 10 millones... se vacía el país, uh-huh. le dejamos el país a los buitres, uh-huh. entonces es preferible que no salgan, en el caso de que se necesite, pero... obviamente la Argentina es el mejor destino. Argentina,
pero la pregunta es, ¿se puede vivir así tanto? ¿Cuánto, este conflicto algún día se va a resolver, se supone? ¿Cuántos años? Supongo, no sabemos.
No sabemos, y aparte no solamente no sabemos, si hoy para este conflicto, si se detiene el envío de armas y de criminales a Siria, no sabemos cuándo se reconstruye, porque el 80% del país ha sido destruido.
Ayer escuchaba a un refugiado, a uno de estos migrantes, y decía, bueno, no sé, decía, yo soy profesor universitario, tengo toda mi familia, pero yo no hubiera querido irme nunca de Siria, pero es un conflicto que no sé si se va a resolver de acá 15, 20, 30 años, y en ese momento voy a perder la vida, voy a ser viejo, claro, me robaron claro. la vida, ¿no? Es muy difícil.
Sí, es muy difícil. Es muy difícil estar en el pellejo de de toda esta gente, saber qué decidir, no saber si dejar todo e irse, bueno, también qué es lo que hacen después, porque es verdad, la mayoría que vinieron acá, y aparte Siria tiene una población universitaria muy importante, todos los que vinieron acá son universitarios, ¿de qué van a trabajar? Tienen uh-huh. primero que aprender el idioma, después hacer equivalencia de sus títulos, todo eso son años. Mientras uh-huh. tanto, entonces vos ves a un abogado trabajando de mozo, porque lo único que
no, a ver, obviamente que lo que uno aspira es que, primero, haya paz en el mundo. Segundo, no se destruyan ciudades que le pertenecen a las personas, donde vivir, estar bien. Tercero, que no haya quienes hagan negocios con la guerra. Digo, que haya solidaridad, fraternidad, ¿no? Entre los pueblos. Que cada uno pueda respetar la creencia y respetar al otro, porque también es cierto que hay conflictos religiosos o muchos conflictos de los fundamentalistas que que la verdad son, a ver, irracionales para nosotros, porque vivimos en un mundo occidental, porque estamos muy lejos de esa realidad, porque ni siquiera podemos llegar a imaginarla, ¿no?
Uno... Bueno, vos sabés que Siria era un país donde se convivían no solamente cristianos y musulmanes, o sea, cristianos, musulmanes, judíos, gente sin religión, que no tiene esta religión monoteísta, tiene gran otra, drusos, yazidíes, bueno, una cantidad enorme de religiones y de credos, y nadie sabía el credo de su compañero, o la facultad, o su vecino. Era algo normal en Siria. Uh-huh. Se despertó todo esto, todo esto a partir de hace 5 años.
Uh-huh. Tamara, muchísimas gracias. Obviamente que vamos a seguir estando en contacto. Está nuestro programa y está esta radio a tu disposición para seguir conversando sobre estos temas que son nuestros temas también, ¿no? Que tienen que ver con los derechos humanos, sobre todo, y con el respeto a la vida. Así que muchísimas gracias, Tamara.
Gracias a ustedes por difundirlo.
Muchas gracias. Era Tamara Lali, licenciada en comunicación, periodista y miembro de la Asociación Cultural Siria. Estábamos hablando sobre justamente el drama...